Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En este Día Internacional de la Fraternidad Humana, el Papa Francisco subraya que la fraternidad es ancla para la salvación de la humanidad. Rusia y China declaran al unísono su oposición a la expansión de la OTAN en el este de Europa. Y en España sigue la polémica por la forma en la que salió aprobada ayer la reforma laboral en el Congreso de los Diputados a raíz de un error técnico en el voto telemático. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados afirma que la Santa Sede apoyaría un diálogo nacional en el Líbano.
En Nigeria, el arzobispo de Abuja alerta de que la inseguridad del país amenaza la supervivencia de los estudiantes y las universidades.
Monseñor Salvador Cristau tomará posesión mañana como obispo de Tarrasa.
La Catedral de Mallorca firma un convenio con el Gobierno de Baleares para favorecer la formación del alumnado del Conservatorio Superior de Música.
Francia duplica la financiación a escuelas cristianas de Oriente Medio.
El Tribunal Constitucional de Colombia aplaza el debate sobre la despenalización del aborto tras recusaciones a COJUEZ.
En España, el Gobierno eliminará el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores el martes que viene y entrará en vigor el jueves.
La Asociación Víctimas del Terrorismo anuncia una manifestación contra la medida del Gobierno que posibilitaría reducir la condena a 50 presos de ETA.
Y en deportes, el Athletic de Bilbao derrota al Real Madrid y se clasifica para las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol.
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Con este motivo, el Papa Francisco ha enviado un videomensaje en el que asegura que el camino de la fraternidad es ancla de salvación para la humanidad. Con este videomensaje, el pontífice se ha unido a la Mesa Redonda de la Fraternidad Humana y la Alianza para la Tolerancia Global, que se desarrolla este día en Dubái, también con la participación del gran imán Ahmed Al-Tayeb.
En este mensaje, el Santo Padre recuerda que hace exactamente 3 años que firmó en Abu Dhabi el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Su Santidad indica que en estos años han caminado como hermanos, conscientes de que respetando sus respectivas culturas y tradiciones, están llamados a construir la fraternidad como una defensa contra el odio, la violencia y la injusticia. Al mismo tiempo, el Papa ha insistido en la misión de los creyentes de ayudar a los hermanos a elevar su mirada y oración al cielo. El Santo Padre agrega que vivimos bajo el mismo cielo. Por ello, ha recalcado que o somos hermanos o todo se derrumba. Finalmente, el pontífice ha agradecido a todos los que trabajan con la convicción de que se puede vivir en paz y armonía.
Y en el contexto, en este Día de la Fraternidad Humana, en muchos lugares del mundo se han organizado distintos actos. En España, la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, la Comisión Islámica y la Federación de Comunidades Judías han convocado un acto conjunto que tendrá lugar el 16 de febrero.
Este encuentro será en Madrid a las 6 de la tarde en el Salón de Actos San Isidoro del edificio Sede Sapiente. Es la primera vez que se celebra institucionalmente esta jornada en nuestro país después de que fuera instituida por la ONU el año pasado. En el acto intervendrán el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, Isaac Benzaquén, y el secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana.
Por otro lado, la diócesis de Tánger, junto a la Asociación por la Juventud y la Paz, ha convocado una celebración en la iglesia de San Francisco Madik. Este evento contará con el testimonio de Latifa Infiaten, fundadora de la Asociación por la Juventud y la Paz.
Nacida en Imdik, emigró a Francia, donde formó una familia. En 2012, su hijo Imad, soldado francés, fue asesinado por un terrorista en Toulouse. El recuerdo de su hijo la inspiró para fundar una asociación que cuida de los jóvenes y los ayuda para no caer en el terrorismo. Son muchos los reconocimientos y condecoraciones que ha recibido por su labor a favor de la fraternidad humana, entre ellos el que recibió el año pasado concedido por el Alto Comité de la Fraternidad Humana.
Y cambiamos de asunto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, han declarado hoy, a una sola voz, su oposición a lo que perciben como una maniobra de expansión de la OTAN en el este de Europa y sus intentos de socavar, han dicho, la estabilidad de otros países, en velada referencia a la tensión en Ucrania.
En un comunicado conjunto, publicado tras la llegada de Putin a la capital china para presenciar hoy la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno, Rusia y China afirman que no solo se oponen a una mayor expansión de la OTAN, sino que piden además a la Alianza Atlántica que abandone los enfoques ideológicos de la era de la Guerra Fría, que respete la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países.
Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo ayer conversaciones con el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el marco de las tensiones por la acumulación de efectivos rusos en la frontera ucraniana.
El mandatario ucraniano ha señalado que en su diálogo con Emmanuel Macron han tratado cómo contrarrestar los desafíos de seguridad e intensificar el proceso de paz dentro del formato de Normandía. También ha agregado que acordaron más pasos conjuntos para mantener la estabilidad de Ucrania y fortalecer la cooperación financiera y económica.
Por otro lado, el presidente francés mantuvo también ayer una conversación telefónica, la tercera esta semana, con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que trataron las negociaciones en el marco de la crisis en la frontera ucraniana. En concreto, el Kremlin ha trasladado que fue un diálogo sustantivo con el objetivo de desarrollar garantías legales a largo plazo para garantizar la seguridad de Rusia.
Asimismo, Emmanuel Macron viajará el lunes a Moscú para reunirse con Vladimir Putin ante estas crecientes tensiones en la frontera con Ucrania, país que visitará el martes para mantener un encuentro con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado de que este país no planea, por el momento, operaciones militares en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk o en la península de Crimea.
Así, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, ha explicado que si se despliegan este tipo de operaciones, definitivamente habrá bajas entre la población civil. Por ello, han afirmado que son un país responsable y no pueden asumir eso.
Y aquí en España, el Gobierno sacó ayer adelante en el Congreso la reforma laboral por un solo voto y gracias a un error técnico en el voto telemático de un diputado del Partido Popular. La votación fue muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra, y con un resultado no esperado, ya que finalmente dos diputados de Unión del Pueblo Navarro decidieron no acatar la disciplina de voto y votar en contra de la reforma laboral.
El Partido Popular, que ayer atribuyó a un error técnico el sí de su diputado Alberto Casero a la convalidación de la reforma laboral, subraya ahora que, al margen de que el problema fuese o no de carácter técnico, se ha quebrantado el derecho a voto del parlamentario porque la mesa del Congreso no se reunió para decidir si el voto se podía anular para que fuese emitido de forma presencial. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recalcado que es un gran fracaso para Pedro Sánchez que su medida estrella se haya aprobado con este pucherazo parlamentario.
Mientras, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha asegurado que los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero no representan al partido y no pueden seguir en él, tras haber desoído la instrucción del partido y haberse opuesto a la reforma laboral.
No obstante, el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, niega haber roto con la disciplina del partido porque votó con la información que tenía. Javier Esparza ha señalado a los medios de comunicación en la sede del partido que, además de pedirle sus actas de diputados, Unión del Pueblo Navarro va a estudiar jurídicamente, en función de sus estatutos, qué es lo que pueden hacer.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, concluye hoy la visita al Líbano que inició el pasado lunes. En los últimos días, el prelado ha mantenido numerosas reuniones con autoridades políticas y religiosas. Entre otros, Monseñor Gallagher se ha reunido con el presidente del país, Michel Aoun, con los obispos maronitas, con el gran muftí, así como con las familias de las víctimas de la explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut.
Como portavoz del Papa Francisco, el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados ha afirmado que la Santa Sede está dispuesta a participar activamente y probablemente a acoger cualquier diálogo nacional entre las partes libanesas para curar las heridas y aliviar las tensiones. Así lo ha declarado ante los periodistas libaneses, a quienes también ha reiterado el llamamiento a la comunidad internacional ya expresado por el Santo Padre en su discurso al cuerpo diplomático el 10 de enero.
Entre otros actos celebrados esta semana, Monseñor Gallagher ha inaugurado el simposio El Papa Juan Pablo II y el mensaje del Líbano en la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik, un evento enteramente dedicado al vínculo entre el Papa polaco y el país.
Finalmente, el representante del Vaticano ha concluido este viaje al Líbano con una visita privada y una misa en la tumba de San Charbel en el convento de San Marón de Anaya.
Nos trasladamos al continente africano. En Nigeria, el arzobispo de Abuya, Monseñor Ignacio Ayao Kaigama, ha alertado de que la inseguridad que están sufriendo amenaza la supervivencia de los estudiantes y de las universidades. Así lo ha afirmado durante una ceremonia en la Universidad Veritas de Bwari.
Así, el arzobispo de Abuya ha instado al gobierno a que mejore la seguridad en los campos universitarios para proteger la vida de los estudiantes. El llamamiento de Monseñor Kaigama se suma a los ya hechos por asociaciones de profesores y estudiantes nigerianos en los últimos meses.
El pasado mes de noviembre, el Sindicato de Personal Académico de las Universidades denunció lo que ha descrito como una incontrolable ola de inseguridad en Nigeria, que también ha afectado a las instituciones educativas del país, desde el nivel primario hasta el universitario.
Además, el sector escolar y universitario nigeriano ya está en tensión por las huelgas y las reivindicaciones salariales, con frecuentes interrupciones en los calendarios académicos. A esto se suma la inseguridad, con el aumento de los casos de secuestros de escolares y el temor a una tercera oleada de la pandemia. En el noreste del país, donde operan las facciones surgidas de la escisión de Boko Haram, más de 800 escuelas permanecen cerradas debido a la inseguridad.
Viajamos ahora a Francia para hablarles de la iniciativa Francia Reza. Se trata de una propuesta de laicos católicos con el objetivo de promover y multiplicar el rezo del rosario en espacios públicos, pidiendo la intercesión de la Virgen María para que les conceda la paz y la libertad en la nación.
En Francia, los encuentros tienen lugar todos los miércoles por la tarde. La primera iniciativa para rezar el rosario se lanzó en Austria el pasado mes de noviembre y se extendió muy rápidamente a varios países. De hecho, después de 6 semanas, en Europa Central ya había más de 1,000 lugares para el rezo público de rosarios. De este modo, cada persona se compromete a rezar un rosario frente a una cruz o una imagen cerca de su casa y así reunir a más personas para rezar públicamente el rosario.
Noticias de la Iglesia en España.
Monseñor Salvador Cristau, hasta ahora administrador diocesano de Tarrasa, tomará posesión como obispo de esta diócesis en la Santa Misa que se celebrará mañana en la Catedral del Espíritu Santo. Radio María retransmitirá esta ceremonia que tendrá lugar a las 11 de la mañana, hora peninsular. Esta ceremonia estará presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza.
La sede de Tarrasa estaba vacante tras la marcha de Monseñor José Ángel Saiz Meneses a la Archidiócesis de Sevilla el pasado mes de junio. En declaraciones a Radio María, Monseñor Cristau ha comentado que le pide al Señor la gracia de la fidelidad para esta nueva etapa que comienza como obispo de Tarrasa. Además, ha compartido cómo ha acogido esta nueva misión que la Santa Sede le encomienda.
La he acogido con agradecimiento. Yo agradezco la confianza que, claro, que el Señor ha puesto en mí, porque yo soy un siervo inútil, como los del Evangelio, pero bueno, el Señor elige a quien quiere. y a través de la Iglesia pues me ha llamado, me ha elegido para esta misión.
Monseñor Salvador Cristau nació en Barcelona en 1950. Obtuvo la licenciatura en Derecho Civil en la Universidad de Barcelona. Posteriormente realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo, obteniendo el bachillerato en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España, con sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo en 1980. Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en las diócesis de Toledo, Barcelona y Tarrasa.
En 2004, tras la erección de la diócesis de Tarrasa, se incardinó en ella y fue nombrado vicario general. Además, en esta sede ha sido rector de la catedral y del seminario mayor diocesano. En 2010, fue nombrado obispo auxiliar de Tarrasa y desde junio del año pasado está al frente de ella como administrador diocesano. Actualmente es miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española. El pasado 3 de diciembre, el Papa Francisco lo nombró obispo de Tarrasa.
Nos vamos a las Islas Baleares. La Catedral de Mallorca ha firmado un acuerdo con el gobierno autonómico para favorecer la formación del alumnado del Conservatorio Superior de Música.
De acuerdo con este convenio, el Cabildo de la Catedral ofrece la posibilidad de que el alumnado pueda hacer actividades para elaborar estudios y trabajos de investigación con acceso al archivo documental y musical de la Catedral, así como a otros que se puedan acordar de manera singular. Al respecto, la Consejería ha destacado la importancia del archivo de la Catedral, que ofrece numerosas posibilidades por su contenido y proporciona la oportunidad de desarrollar nuevas realidades musicales.
En otro orden de cosas, les anunciamos que hoy llega a los cines españoles la película Petra de San José. Se trata de una película producida por Goya Producciones y dirigida por Pablo Moreno, que narra la vida de la Beata Madre Petra, fundadora de la Congregación de Madres de los Desamparados y San José de la Montaña.
El Señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación. Seréis las madres de los desamparados.
Madre, ¿dónde están los padres de la niña? Ocho niños y niñas han quedado huérfanos. Mándenos a todos, a los de Málaga y a los de los pueblos afectados.
Son muchos.
No importa, pediremos.
El largometraje cuenta la historia de Ana Josefa Pérez, que más tarde sería conocida como la Madre Petra de San José. Ella vivió su juventud en el municipio malagueño del Valle de Abdalajís, pero su vida da un giro y junto con un grupo de valientes mujeres inicia una labor caritativa en favor de los más necesitados. Con el tiempo llegaría a fundar la Congregación de Madres de los Desamparados y San José de la Montaña. 30 años después de su muerte, sus restos fueron robados durante la Guerra Civil Española.
El director de la película ha calificado esta producción como una experiencia única. Al respecto, recuerda que la Beata tuvo encuentros místicos con San José y construyó uno de los pocos santuarios que hay dedicados a San José en el mundo.
A su vez, Pablo Moreno considera que esta película, que muestra pequeñas pinceladas de la vida de Madre Petra, es un pequeño milagro. Como ejemplo, el director ha comentado que la filmaron en medio de la segunda ola de la pandemia del COVID-19 en España, sin que nadie contrajera la enfermedad. Además, ha señalado que el hecho de rodar la película les dio esperanza, pues muchos creían que no volverían a trabajar en mucho tiempo.
Y por otro lado, la diócesis de Getafe se está preparando para acoger la representación del musical Skate Hero, basado en la vida del joven madrileño Ignacio Echeverría, cuyo testimonio conmovió al mundo entero cuando en un atentado yihadista en Londres se enfrentó con su monopatín a tres terroristas y logró salvar la vida de cuatro personas, aunque él no sobrevivió.
Skate Hero narra las 24 últimas horas de la vida de Ignacio Echeverría. La narración se propone desde el punto de vista del padre, en el tiempo en el que escribe el libro Así era mi hijo, el héroe del monopatín.
Ignacio era una persona común y corriente y por eso creo que es un buen modelo a imitar.
Pues transmitir el mensaje que Ignacio quiso dar con su vida.
Queremos llevar la historia de Ignacio Echeverría a todo el mundo.
Skate Hero está dirigido por el delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe, Javier Segura. Con guión y música original, ha contado en todo momento con el asesoramiento de la familia de Ignacio Echeverría, con el objetivo de guardar fidelidad a la vida y testimonio de este joven católico.
El musical Skate Hero se estrenará el 11 de marzo en la cubierta de Leganés. Contará con la asistencia de los familiares de Ignacio Echeverría. Habrá dos sesiones, una a las 11 de la mañana, especialmente para escolares, y otra a las 8 de la tarde, abierta a todo el mundo. Las entradas se pueden adquirir en la página web skatehero.es.
Información internacional.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció el pasado martes que duplicarán los fondos asignados por el Eliseo para apoyar la red de escuelas cristianas en los países de Oriente Medio. Así lo recoge un artículo publicado por la agencia de noticias Fides, que subraya que el jefe de Estado francés anunció esta decisión al recibir en el Palacio del Eliseo a 150 invitados de asociaciones y grupos implicados en el apoyo a las comunidades cristianas de Oriente Medio.
Los fondos anuales para apoyar a las escuelas cristianas de Oriente Medio necesitadas aumentarán de 2 a 4 millones de euros. Estos fondos son asignados por el gobierno francés y la asociación Obra de Oriente, directamente implicada en la recaudación y asignación de fondos a las escuelas cristianas de Oriente Medio.
El fondo francés, en beneficio de las escuelas cristianas de Oriente Medio, creado en enero de 2020 por iniciativa de la Obra de Oriente, ha apoyado en 2021 a 174 centros educativos, de los cuales 129 en el Líbano, 16 en Egipto, 7 en Israel, 13 en Palestina y 3 en Jordania.
Emmanuel Macron también anunció que Francia renovará su contribución de 30 millones de euros a la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural en Zonas de Conflicto, creada en 2017 en colaboración con los Emiratos Árabes Unidos.
Nos vamos hasta Colombia. Allí, el Tribunal Constitucional ha decidido aplazar el debate sobre la despenalización del aborto tras conocerse nuevas acusaciones de imparcialidad contra el juez Juan Carlos Henao, elegido junto con el juez Julio Andrés Osa Santamaría, para desempatar la votación que podría despenalizar el aborto.
El Constitucional retomará el debate la próxima semana ante las recusaciones contra el juez Juan Carlos Henao, al que piden dejar fuera de la votación por expresar en el pasado su opinión con respecto a favor del aborto en varios medios de comunicación.
En Nicaragua, el gobierno ha retirado los permisos a 7 universidades privadas de origen extranjero un día después de que la Asamblea Nacional tomase medidas contra otros 5 centros de educación superior, supuestamente por irregularidades de tipo administrativo.
La última orden afecta a la Universidad Internacional de la Florida, la Universidad Estatal de Michigan y la Corporación Universidad de Mobile, todas ellas originarias de Estados Unidos, así como las costarricenses Asociación Universidad Thomas More y Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales y a la panameña Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua les acusa de incumplir la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro, que establece obligaciones en materia de registro de directivos, notificación de fondos o informaciones fiscales, entre otras.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en el año 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades.
Cambiamos de asunto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la muerte del líder del Estado Islámico, al-Quraishi, durante una operación llevada a cabo por las fuerzas especiales norteamericanas en la provincia siria de Idlib, al noroeste del país.
En una comparecencia posterior ante los medios, el mandatario reconoció que había sido una intervención complicada en la que se había optado por desplegar fuerzas especiales en lugar de un ataque aéreo para minimizar los daños colaterales. Sin embargo, y aunque se tomaron todas las precauciones, según afirmó el presidente, varios civiles habrían perdido la vida.
Joe Biden aseguró que fue al-Quraishi quien decidió estar rodeado de civiles, niños incluidos, y confirmó que se inmoló antes de ser capturado y enfrentarse a la justicia por los crímenes cometidos, como también hizo en su día su predecesor Abu Bakr al-Baghdadi.
Las fuerzas democráticas sirias han dado las gracias al presidente de Estados Unidos por esta operación llevada a cabo ayer en la provincia de Idlib, en el noroeste del país, en la que murió este líder del Estado Islámico y han acusado a Turquía de haberle dado protección.
Y terminamos la crónica internacional en Italia. Sergio Mattarella juró ayer su segundo mandato como presidente del país con un llamamiento al compromiso común para hacer al país transalpino más fuerte. Así lo hizo tras acceder a la jefatura del Estado por el consenso alcanzado por la mayoría de los partidos y a pesar de su intención declarada de dejar el cargo.
Mattarella comenzó su discurso destacando la novedad inesperada que le supone volver a ostentar la presidencia, pero apeló a la responsabilidad. Así hizo referencia a que los italianos esperan una garantía de derechos, tranquilidad, apoyo y respuestas concretas a sus angustias. A su juicio, las expectativas de los italianos podrían haberse visto fuertemente comprometidas por la prolongación de un estado de profunda incertidumbre política y tensiones, cuyas consecuencias, señaló, podrían haber puesto en peligro incluso recursos decisivos y las perspectivas de relanzar el país. Este nuevo mandato facilitará la estancia de los diputados hasta las elecciones generales de 2023.
Información nacional.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el próximo martes el gobierno eliminará la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores después de que el lunes sea debatido en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La titular de Sanidad ha señalado que la idea es que se publique en el Boletín Oficial del Estado el miércoles y que pueda ser efectiva el jueves. Asimismo, ha defendido que esta medida ha sido útil y que ha actuado de efecto barrera porque se aprobó de cara a las Navidades, que implican, según ha asegurado, una mayor interacción social. Sobre el antiviral de Pfizer, Carolina Darias ha señalado que están a punto de terminar la parte contractual y esperan que en poco tiempo pueda firmarse la compra y disponer de esos antivirales.
La Asociación Víctimas del Terrorismo ha anunciado que convocará una gran manifestación en fechas próximas contra lo que considera como siguientes pasos del gobierno y que estarían centrados en derogar la reforma del Código Penal que amplió los límites de cumplimiento efectivo de las condenas hasta los 40 años y descontar las penas que hayan cumplido en Francia, lo que afectaría a más de 50 presos de la banda.
La presidenta de la asociación, Maite Araluce, ha dejado claro que no tienen ninguna duda de que la reforma de la Ley 7/2014 de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales penales está encima de la mesa del Ejecutivo, ya sea para este año o no. Araluce ha criticado que el gobierno esté permitiendo que los terroristas, además de haber asesinado a sus familiares, se rían de ellos, convirtiéndose en protagonistas de películas que muestran arrepentimiento por parte de un terrorista que, a la hora de colaborar con la justicia, sufre una amnesia terrible.
Y hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer. Por este motivo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha puesto en marcha una campaña para concienciar a las personas sobre la importancia de la investigación del cáncer. Te puede cambiar la vida o... En 2021 tocó 276.239. Son algunos de los mensajes que lanza esta campaña.
La campaña lleva el lema La Lotería que más toca y se ha presentado en una administración de lotería del centro de Madrid en la que durante toda la jornada el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha informado a los ciudadanos de la importancia que tienen las donaciones en la labor de este centro de investigación del cáncer.
Por otro lado, el cáncer provoca un gasto de las familias superior a 10.000 euros entre costes directos e indirectos y casi 30.000 personas diagnosticadas tienen una situación de vulnerabilidad laboral que les impide asumir esos gastos.
Este es un informe de la Asociación Española contra el Cáncer en el que se indaga en las diferencias sociales que existen a la hora de enfrentarse al cáncer. En España mueren al año 113.000 personas de cáncer, la segunda causa de defunción por detrás de las enfermedades cardiovasculares, pero el riesgo de fallecer de un tumor no es igual en todos los municipios. El Atlas de Mortalidad por Cáncer en Portugal y España 2003-2012 sugiere factores de riesgo compartido en algunas zonas para tumores como el del cáncer de pulmón, el que más muertes provoca.
Cambiamos de asunto. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avanzado que España no financiará nuevas centrales nucleares ni nuevas infraestructuras de gas, aunque ambas energías se consideren verdes en la regulación europea tras la decisión de la Comisión.
Teresa Rivera ha calificado de error mezclar bajo una misma etiqueta energías que pueden contribuir a la descarbonización, como la nuclear y el gas, con aquellas que son netamente favorecedoras de la descarbonización sin riesgos. Asimismo, ha anunciado que el Gobierno español estudia si presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra esa decisión.
Y terminamos las noticias nacionales hablándoles del precio de la electricidad, que en el mercado mayorista ha caído hoy algo más de un 5% hasta alcanzar los 197,03 euros el megavatio hora, situándose por debajo de la barrera de los 200 euros por primera vez desde el pasado 22 de enero.
Tras este nuevo descenso, el segundo de manera consecutiva, el precio de la luz será un 12% más barato que el viernes pasado, aunque cuadruplica el importe que marcó hace justo un año de 52,2 euros.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. El Athletic Club se clasificó anoche para las semifinales de la Copa del Rey después de tumbar al Real Madrid por la mínima, 1-0, gracias a un gol de Alex Berenguer cuando tan solo restaba un minuto de juego, en un partido áspero que parecía encaminarse a la prórroga.
Los de Marcelino García Toral lograron otra victoria para el recuerdo ante su afición. A la eliminación del Barcelona hace dos semanas, los Leones suman ahora el haber conseguido eliminar al Real Madrid de la Copa, un Real Madrid que se vio mermado por la acumulación de cansancio de los jugadores brasileños, más la ausencia de Benzema, lo que fue un lastre para los de Ancelotti, que no lograron marcar un gol, gracias además del buen juego del Athletic de Bilbao, que se une ahora al Rayo Vallecano, al Valencia y al Betis en las semifinales.
Y les hablamos ahora de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, cuya ceremonia de inauguración ha comenzado hoy a la una del mediodía, a la hora peninsular. El Estadio Nacional de Pekín, conocido como el Nido de Pájaro, es la sede para las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos.
Después de acoger una cita olímpica en 2008, Pekín acoge ahora los Juegos Olímpicos de Invierno, siendo la primera ciudad que alberga unos Juegos de Verano y de Invierno. En total, el evento deportivo contará con cerca de 3.000 atletas que competirán en 15 disciplinas en 109 pruebas. Los abanderados españoles son Ander Mirambel, que está a punto de disputar sus cuartos Juegos Olímpicos como piloto de skeleton, y Queralt Castellet, que ha logrado recientemente el bronce en el último Mundial de Snowboard Halfpipe y que repite como abanderada por segunda vez 12 años después.
Noticias autonómicas.
Nos vamos hasta la Comunidad de Asturias, que alegará ante la nueva financiación autonómica de Hacienda. Nos da más detalles nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes.
La propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, según ha confirmado la consejera de Hacienda, Ana Cárcava, en una reunión con los 6 grupos parlamentarios, todos estos tobos, que pactaron una posición común del Principado en junio de 2020. El gobierno asturiano sostiene que el documento trasladado por el Ministerio de Hacienda no garantiza la suficiencia del futuro sistema al no confirmar que haya más dinero a repartir entre todas las comunidades, ni tampoco que cubra el coste efectivo de los servicios que todas las autonomías deben prestar a sus ciudadanos, independientemente del territorio en el que vivan. El Principado también reclama, ya en factores concretos, más peso para el gasto sanitario y dentro de este para algunos grupos de edad, indicó la consejera Ana Cárcava, en alusión, por ejemplo, a los mayores de 80 años de edad a la hora de definir la población ajustada, porque el gasto sanitario es superior. Asturias también pedirá que se incremente el gasto asociado a los servicios sociales en la definición de la población ajustada. En otro escenario, los estudiantes que, tras superar la EBAU en Asturias, se matriculan en universidades de otras comunidades, no llegan a 800 en cada curso académico de los últimos 5 años, y aunque se dispersan en varios destinos, el mayor número de traslados es para cursar los grados de enfermería y psicología. En concreto, en el curso 2020-2021, de los 4.466 estudiantes que aprobaron la EBAU en Asturias, un total de 742 se desplazaron fuera de Asturias a otras universidades. Representan aproximadamente el 16% del estudiantado que supera la EBAU en la Universidad de Oviedo, en la que el curso pasado se matricularon 4.225 estudiantes. La Universidad de León, que en estos últimos años ronda el centenar de estudiantes procedentes de Asturias, encabeza las universidades de destino, seguida de la de Salamanca y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y una noticia para la reflexión. Cada vez más familias conviven con una mascota en Asturias o son la compañía elegida para personas que viven solas, según el registro de animales de compañía del Principado que gestiona el Colegio de Veterinarios de Asturias. Y hay más de 200.500 perros, gatos y hurones censados en la comunidad, uno por cada 5 habitantes. El registro oficial del Principado contabiliza un aumento del 20% en los últimos 4 años. Este crecimiento no se asocia al confinamiento por la pandemia, ya que es una tendencia que se ha venido observando en los últimos años. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo subió en Asturias en enero en 1.491 personas respecto a diciembre, un 2,3%, el cuarto mayor incremento entre las comunidades autónomas en términos relativos, hasta 66.289 parados. Además, el Principado perdió 3.606 afiliados a la Seguridad Social, el 0,97%, en línea con el descenso nacional, hasta 366.593 cotizantes, según los datos publicados este miércoles por los Ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social. En relación a enero de 2021, el paro se reduce en Asturias en 18.405 desempleados, el 21,73%, medio punto más que la media del país, mientras que el empleo crece en 10.568 trabajadores, es el 2,97%, el tercer incremento más moderado entre las comunidades autónomas.
Y se ha conocido que hay una decena de obras públicas asturianas que no tiene quien las haga porque no son rentables. Danos más datos, José María.
Pues preocupación, y mucha, sería el titular, y es que lo que muestra el sector de la construcción por la paralización de las obras públicas que desde hace unos meses ha provocado la subida de precios de las materias primas y la falta de suministros. La Confederación Nacional de la Construcción lleva tiempo advirtiéndolo y ha puesto cifras al problema. Ya son casi medio millar las licitaciones públicas que han quedado desiertas en España y su coste supera los 230 millones de euros. En Asturias han quedado desiertas una decena de obras por un montante superior a los 41 millones de euros. La obra de mayor presupuesto fue la ampliación del Hospital de Cabuñes, que tenía un plazo de ejecución de 29 meses y quedó desierta al haber finalizado el plazo sin que se presentase ninguna empresa. La Confederación Nacional de la Construcción advierte que de no tener en cuenta en los proyectos que se citen este encarecimiento y en los pliegos algún mecanismo de revisión de precios, se puede poner en peligro la recuperación económica. En breves, el precio medio de la vivienda en alquiler en Asturias se situó en enero en 7,6 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone una subida del 1,5% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados este miércoles por Idealista. Además, el 12% de los asturianos están teletrabajando durante la sexta ola y para casi uno de cada 10 es la fórmula de trabajo más habitual. Son datos similares a la media española y de su evolución trimestre a trimestre se ve que el sistema ha venido para quedarse en muchas empresas. Algunas incluso aprovechan ahora para formarse y mejorar su sistema de trabajo en remoto. Y por último, la colección permanente del Museo de Bellas Artes se verá renovada a partir de la próxima semana con la llegada de 9 pinturas de temática asturiana o de artistas de la tierra procedentes de los fondos no expuestos del Museo del Prado, que el próximo año dejará en depósito otras 6 o 7 obras de características similares. Se trata de 9 lienzos pintados a lo largo del siglo XIX, firmados por 4 artistas asturianos, Dionisio Fierros, Ignacio Suarellanos, Juan Martín Navades y Ventura Álvarez Sala, y otros 5 pintores que plasmaron estampas de los usos y costumbres de esta tierra, Agustín Lardi, Paulino de la Linde, Joaquín María Herrer, Antonio Amorós y Tomás Campuzano. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, Paraíso Natural. Buenas tardes.
Pues gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá nubosidad en general, aunque podría alternarse con algún rato de sol. Habrá precipitaciones en puntos del norte, suroeste, en Andalucía, sur de Baleares y en Canarias, y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Mañana sábado tendremos precipitaciones que en general serán débiles, siendo de nieve en algunas zonas del norte peninsular. También puede haber algunas lloviznas en el área mediterránea y en ambos archipiélagos, y las temperaturas se mantendrán sin cambios. Ya el domingo no se esperan precipitaciones y habrá intervalos nubosos en amplias zonas de nuestra geografía. Las temperaturas van a bajar. Puede haber heladas en el sureste de Galicia, el este de la meseta norte, Alto Ebro, el sistema ibérico y en el entorno del Valle de Arán.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.